Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de anunciar su intención de crear un gran patio de turismo dentro del Palacio de Cibeles. La regidora acaba de participar en el encuentro internacional que se desarrolla hoy y mañana en la región para fomentar el turismo de compras como una oportunidad de negocio para España. En ese congreso está Eva Prat. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Manuela Carmena apuesta por la originalidad para potenciar el turismo de compras en Madrid, de que la gente adquiere lo que es distinto, lo que no encuentra en su casa, y por ello hace falta información. Por eso la alcaldesa de Madrid ha dicho que va a hacer un gran portal de turismo dentro de Cibeles.
Gran patio del turismo, o sea, un patio del espejo, que uno en un momento pueda acudir allí y saber, por ejemplo, todos los deportes que se pueden realizar en Madrid, en qué condiciones, los sondeos, pero también puedes saber exactamente todo lo que se compra y se vende en Madrid, desde la artesanía más refinada hasta la generalización de la fabricación más estándar. Que sea así, que sea una constante sorpresa.
Carmena también ha anunciado que para octubre de 2016 espera que sea ya una realidad el parque de la finca de Torre Arias, donde además su idea es llenarlo de pequeños comercios.
Gracias, Eva. En clave política y con la mirada puesta ya en las elecciones generales del 20 de diciembre, el presidente del Gobierno pide a su equipo de campaña que se pase de un discurso económico puro y duro a la economía con alma. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, comparte esa posición, afirmando que es fundamental que los políticos se acerquen a los problemas de los ciudadanos.
Las cifras económicas siempre son muy frías y entiendo que tenemos que ponerle más alma a todo, siempre. Yo lo he dicho en todas las ocasiones. Es fundamental que los políticos tengamos esa cercanía con los ciudadanos. Cuando se habla de economía, todavía mucho más.
En el PSOE, mientras tanto, continúa el debate sobre cómo recoger la singularidad de Cataluña en la reforma constitucional que pretende llevar a cabo si llega al Gobierno. La número dos por Madrid, Meritxell Batet, apuesta por el consenso de todas las fuerzas políticas para encontrar el término más adecuado. Hoy, en un desayuno informativo organizado en la capital, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado a favor de recuperar el reconocimiento de Cataluña como nación del Estatut que anuló en su día el Tribunal Constitucional. Desde la dirección del partido le responde: lo ha hecho César Luena. Vamos a escuchar a ambos.
Yo creo que hay que hablarlo, pero yo, en los términos que se habla de nación en el preámbulo que aprobó el Congreso de los Diputados, creo que no hay ningún problema.
La reforma federal de la Constitución y lo que dice la Declaración de Granada, que habla de reconocer las singularidades. Ximo Puig firmó conmigo la Declaración de Granada, la comparte, la apoya y la defiende.
Ahora apunta muy complicada en Madrid. La lluvia y varias colisiones han provocado numerosas retenciones en la capital y en los accesos, sobre todo en la zona norte. La M40 entre Carabanchel y Hortaleza ha sido la vía más afectada. Los atascos han sumado más de 100 kilómetros y se han prolongado hasta bien entrada la mañana, en una jornada que está marcada por la inestabilidad meteorológica. El 112 ha advertido a los ayuntamientos afectados por estas fuertes rachas de viento de los posibles riesgos que pueden existir y ha solicitado que se extreme la precaución, recordando algunas recomendaciones básicas.
Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución, por ejemplo, que retiren de los balcones y de las terrazas cualquier elemento que pueda caer a la vía pública ante una fuerte racha de viento, y si son conductores y van a coger su vehículo privado, que aumenten la distancia de seguridad, que tengan mucho cuidado con los adelantamientos, sobre todo a los camiones de grandes dimensiones, y también que tengan mucho cuidado cuando salgan de un túnel porque pueden formarse pequeños remolinos de viento. En último término, ante cualquier circunstancia problemática, que llamen siempre al 112.
Y nos situamos ahora en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el mercado? Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución muy positiva para el IBEX 35, ya que ahora mismo está en zona de máximos diarios, con una subida del 3,25%, 9.915 puntos. Desde primera hora el mercado ha apostado por las compras. Está claro que la decisión de Standard & Poor's de mejorar la nota de la deuda española el pasado viernes, así como las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Boston, indicando que en Estados Unidos podría haber todavía un nuevo retraso a la hora de subir los tipos de interés, están dando alas a la renta variable en el día de hoy. Los 35 integrantes del IBEX cotizan en positivo, destacando Acciona con una subida del 9,30%, ArcelorMittal, que se anota el 8,5%, o Repsol, que suma un 6,45%. Además, la prima de riesgo está bajando bastante, se sitúa ahora mismo en el entorno de los 124 puntos básicos, y en lo que respecta al euro, la moneda única se aprecia frente al dólar y se cambia por 1,12.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por el interior de la ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya no vemos retenciones importantes en ninguna entrada, sí queda un tráfico lento en algunas de ellas. Es el caso del lateral de la Avenida Reyes Católicos, el lateral de la Plaza de Cristo Rey. También ya se han solucionado los problemas que había por la avería de un vehículo en la Avenida América, así que vemos cómo ya ha recobrado la normalidad esas incorporaciones desde la M30, esa salida, ya pueden ir tranquilamente a la zona del aeropuerto. Tenemos un tráfico todavía muy intenso en este caso, en la cuesta de San Vicente. Y además decirles a los conductores de la A5 que de nuevo queda cortado el pasaje del Rey, conocido como el Paseo del Rey. Ese subterráneo hoy tiene problemas de gálibo con un vehículo y ha dejado trastocado un poco el túnel y ahora están trabajando, así que se mantiene cortado desde la A5, pero también desde el Paseo de la Virgen del Puerto. Ya saben, tendrán que llegar a la zona del Paseo del Rey a través del Paseo de la Florida, Parque del Oeste.
Gracias, Inmaculada. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a la 1. Siguen en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Estamos todos perplejos con Antonio Fàbregas, ¿eh?
La verdad que sí.
¿Cómo nos ha dejado? De verdad, ¿eh?
Sin palabras.
No, no,
nos ha dejado.
Da mucho gusto también escuchar a una persona que tiene las ideas tan claras, que las sabe ordenar tan bien, que argumenta tan bien, que te argumenta una cosa y la contraria, ¿eh? Eso, vamos.
Ahí le da lo mismo, eso es cierto, pero precisamente de eso se trata, ¿no? Cuando estamos hablando de un gran orador. Una voz además preciosa. Me ha gustado mucho su tono de voz, con lo cual también acompaña un poco al mensaje y al contexto.
Pues sí, señor. Muy
contento. Que vuelva cuando quiera.
20 añitos. 20 Ahí lo tienes. Años. Casi nada al aparato. Más.
Pues, no sé dónde estará.
Pues no sé, pero yo ya me he apuntado. Yo sí tengo un juicio que me defienda directamente. No voy a plantearme ninguna otra cosa.
Eso bueno, también es cierto.
Antes de que me detengan, vamos a avanzar lo que vamos a tener en los próximos minutos. Sí.
Bueno, pues una cosa te digo. Hoy vamos a cocinar y si la idea es intentar estar dentro de la legalidad, la receta del día de hoy la vamos a hacer, la vamos a probar, pero después no vamos a coger el coche. ¿Vale?
Bueno.
Y así no vamos a tener ningún problema, porque yo ya estoy encantada con una de las recetas del día de hoy, porque hay varias, tenemos dos para ser exactos, y es que nos van a dar la receta para hacer un vermut casero.
O sea, que estás ya tú con el alambique.
Sí,
allí,
prácticamente. Yo reconozco que el vermut es muy de Madrid y a mí me gusta. Oye, un domingo tomarte de aperitivo el vermut es una cosa que a mí me parece correcto, pero eso sí, ya sabéis que después no hay que coger el coche o si lo cogemos no conducimos nosotros.
No, porque es verdad, no sé cuántos grados tiene el vermut,
pero unos cuantos.
Debe tener unos cuantos, sí. A ver, ¿qué estás diciendo, Martín Romo? ¿Qué estás haciendo gestos raros?
Entre 15 grados y 22.
Ah, bueno, que tú ya te lo tienes sabido.
15 claro. grados y 22.
Lo que pasa es que tiene mucho azúcar y entonces el azúcar sube.
Claro.
Cuanto más azúcar tiene una bebida, más se te sube a la cabeza.
O sea que
y
no
yo
es...
recuerdo que no es una bebida alcohólica, aunque tenga esta graduación, ¿no? No es un licor, es una infusión.
Que esto es llamativo. Y ya acabo de descubrir yo por qué las tertulias del aperitivo del domingo a mí me saben siempre tan interesantes y yo me río tanto con todos los comentarios.
Estás ahí infusionando la aceituna.
Claro, yo estoy infusionando.
En el vermouth,
y entonces me parece que todo el mundo es como muy...
¿A ti te parece todo el mundo Antonio Fàbregas? Todo el mundo argumenta muy bien.
Más
¿no?
o menos, ¿sabes? Suelo estar yo feliz los domingos en el aperitivo con el vermouth.
Bueno.
En fin, nuessa unitat mòbil, ¿dónde está? Pues está en el Museo Thyssen, el Museo Thyssen Bornemisza. Es cierto, además, que está en la presentación de una exposición que prácticamente se ha convertido en trending topic...
Mucho.
Munch, exacto antes de que podamos empezar a disfrutar de esa exposición en la que, atención, no va a estar el grito.
No.
¿Vale? No va a estar el grito de Munch. Y precisamente el grito ha sido el que se ha convertido en el trending topic. Ha hecho tanta gracia también al Museo Thyssen que ellos mismos han hecho un vídeo que han subido a internet echándose las manos a la cara para hacer un poquito el símbolo del grito de Munch. Me las estoy poniendo, aunque no me veáis, para meterme en el papel y para decir, hombre, que es que Munch es mucho más que el grito. Que quieren, obviamente, dar la oportunidad de que conozcamos más obras de este genial.
¿Qué pasa? Que
artista.
No les han dejado el grito, ¿no? Para la exposición, y han dicho, pues mira, la montamos diciendo, es más que el grito.
No,
¿o
lo
no?
he dicho yo, lo has dicho tú.
Ya.
A partir
no,
de
no,
ahí,
yo,
luego
yo,
que no lo cuentes.
A ver, yo pregunto. O sea, preguntar es nuestra misión y es nuestra obligación. Yo pregunto, ¿esto es así?
¿Por
bueno,
qué no está? Claro.
De momento, nos lo va a contar todo Gloria Talavera, vale. Ángel Silva, que están ahí con la unidad móvil, y de momento ya te digo que, por una causa o por otra, les ha servido de publicidad, les ha servido de marketing, y lo cierto es que yo creo que es
oye,
una
si
de
es así, es de una habilidad propia de Antonio Fabregat. Quiero
poco
decir,
más
¿cuál
menos.
Es el argumento? Le damos la vuelta a todo y decimos, vamos a hacer una exposición sin el grito. Toma ya.
Ahí está. Y trending topic durante el fin de semana.
Muy bien.
Que se dice pronto.
Perfecto.
Música vamos a tener también en este estudio. Pablo Moro y los chicos listos. Es precisamente el grupo que nos acompaña. Vienen a presentarnos su quinto disco. Se llama así, Una forma rara de ser tonto.
Fíjate.
Ahí cosas. Es nada. Esto parece un argumento prácticamente para que lo puedan debatir Antonio Fabregat y los demás, ¿eh? Vamos a demostrar también que el programa de hoy es mucho más que Antonio Fabregat.
Sí, pero peor hablado, seguramente.
Peor hablado, pero con buena intención.
Muy bien, Belén, y después tendremos nuestro
resumen
rimado.
Sí,
¿no?
Sergio Rodríguez está ya ahí organizando a sus musas, como siempre te digo.
Muy bien, me parece. Pues nada,
¿vale?
Dentro de un ratito.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo.
Venga.
Que hoy más que... Esto no es cocinar, ¿esto qué es? Hacer vermú.
Ser alquimista.
Pues sí.
Y todo cocinero es alquimista. Hay que
también.
Tener,
y claro, últimamente mucho más.
Mucho más, por cierto, sí. Hay que estar muy pendiente de las cantidades, ¿verdad? Y que todo sea lo correcto. Vamos a rodearnos de hierbas. Hierbas que vamos a infusionar para crear, lo veníamos comentando, la bebida de moda del momento que ha resurgido de sus cenizas, que es el vermut. Vamos a preparar vermut casero, es decir, se puede hacer en casa, así que muy atentos, hay que tener paciencia y tiempo, y vamos a alinear de manera diferente también las aceitunas que nos vamos a tomar para acompañar este vermut.
O sea, que lo vamos a hacer todo.
Dos recetas en una.
Y las aceitunas.
Hacemos un completo esta mañana, este lunes. Lo vamos a hacer con la ayuda de la gente de la Hora del Vermut, que tiene dos locales en Madrid, un local en el Mercado de San Miguel, ya sabéis, ahí en la Plaza de San Miguel, y también tiene el local en Platea, en la calle Goya número 5 y 7.
José Manuel Santander, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente y con muchas ganas de aprender a hacer vermú y a aliñar aceitunas. Pero fíjate, nos decía Sergio, el vermú que es una bebida que está de moda. Y es verdad, el vermú es verdad que también que nunca ha dejado de estar de moda. Ahora no. El vermutito de.
Y además que es que el vermú consiguió que la gente dijese, no voy a tomar el aperitivo, voy a tomar el vermú.
Voy a tomar el vermú, pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte se ha puesto todavía más de moda, ¿verdad?
Sí, en efecto, se ha puesto más de moda, pero como bien dices, nunca ha dejado de estarlo, ¿eh? Porque yo recuerdo, siendo muy joven, ir a tomar el vermut con mi padre y mi abuelo, y ellos sí tomaban un vermut. Y ahora lo hago yo. Cuando era pequeñito no, pero ahora sí que lo hago.
Pero fíjate,
y por
si,
esos,
si
por
ha
esos
habido...
recuerdos que teníamos, lo, sí. lo hemos querido volver a
No,
a traer.
Te decía que ha habido... Sí hubo una temporada... Que tomar vermú era como de personas mayores, ¿no? Los mayores tomaban vermú y los jóvenes a lo mejor tomaban otra cosa. Pero es que el vermú en estos momentos lo toma absolutamente todo el mundo.
Sí, sí, sí. Es muy transaccional. Se toma desde los jóvenes, personas de mediana edad y las personas más mayores que siguen tomándolo porque nunca han dejado de hacerlo, ¿cierto? Nosotros en nuestros locales tenemos un público joven, además tremendamente fiel, al que estamos muy agradecidos por haber dejado de lado otras bebidas y haber recuperado nuestros vermuts. Además, los nuestros, los españoles. Olvidámonos de ciertas marcas más reconocidas porque aquí hay muchas marcas y muy, muy buenas, con mucha personalidad muy marcada.
¿Y cómo es el vermut típico de Hispanis, entonces?
Pues ¿De dónde lo quieres tomar, Sergio? ¿Quieres uno con un toque más jerezano?
Venga,
entonces le añaden un poquito, pues mira, en ese caso, el vermut siempre, bueno, antes habíais avalado de coger el alambique. No, no necesitáis ningún alambique para tomar vermut, El vermut es una maceración de hierbas en un vino, generalmente vino blanco, aunque también se puede hacer con vino tinto. En función del vino blanco que cojamos para infusionar esas hierbas, nos dará un toque u otro. Una vez que tenemos las hierbas maceradas, luego os contaré en detalle qué hierbas son.
Sí, luego vamos a ir a la receta, que la gente vaya haciéndose la idea.
Esa es. Las casas lo que hacen es caramelizar esa mezcla para darle un sabor más dulce, y se le puede dar cierto toque personal. Entonces, cuando estamos hablando del sur, si ese toque personal es con vino PX, tiene un sabor dulce muy reconocible, pero también lo hacen con algún oloroso viejo, entonces queda un vermut bastante más seco.
Oye, José Manuel, ¿pero el vermut de dónde viene? Porque decimos, el vermut, lo del vermutito, es muy español, pero ¿cuál es el origen del vermut?
Pues es una bebida de origen, bueno, bastante antiguo, de hecho, se dice que fue inventado por un médico griego de nombre Hipócrates. La verdad es que el vermut actual, tal y como lo conocemos, se desarrolló realmente por italianos, corriendo el siglo XVII aproximadamente, si bien la palabra vermut tiene un origen alemán, porque vermut en alemán quiere decir ajenjo, que es una de las hierbas que no ha de faltar en ningún vermut. Los países productores actualmente de vermut por excelencia, Italia, Francia y España.
Italia, Francia y España, y estamos al frente de la producción de vermut, que hay también un pique sano entre Barcelona y Madrid, por el vermut, es verdad, tú lo sabes bien, José Manuel. Allí son, sí. Yo digo, no hay pique, allí son de tomar el vermut, y en Madrid somos de tomar vermú, si la te final, ¿verdad?
Yo creía que ibas a decir que hay un pique entre los del vermú rojo y los del vermú blanco.
También, ¿no?
Bueno, es más un pique entre los de Barcelona y los de Madrid. Sí, y ojo, ¿no? Hay que decir que somos los únicos, porque yo no soy de Madrid, pero después de 10 y no sé cuantísimos años viviendo aquí, me considero madrileño casi desde el primer momento. Pero somos los únicos que tomamos el vermut en grifo, sí o sí. Claro, sí, cuando vamos a tomar un vermut, la gente quiere un vermut de grifo, en formato grifo. El vermut en botella lo dejamos para vermut un poco más especiales, que tienen un envejecimiento mayor, pero cuando tomamos el vermut con los amigos sin otra pretensión que tomamos el vermut, el aperitivo, ahí todo el mundo pide un vermut de grifo. Eso es muy madrileño.
Y acompañando el vermut, pues los de la hora del vermut dijeron, bueno, ¿qué ofrecemos, no? Claro, y decíamos, hemos comentado las aceitunas, típico de toda la vida, ¿no? Ir al bar de al lado de casa a tomar el vermut, ¿no? Como decías tú, con los padres, con los abuelos, y que nos saquen las banderillas, también muy madrileño, todo tipo. Pero vosotros habéis dado una reinvención a todo esto y habéis dicho, hay que tomarse el vermut con nuestras bombas. ¿Qué son las bombas, José Manuel?
Pues las bombas son aceitunas gordales, aceituna manzanilla gordal deshuesada, y dentro de la manzanilla la rellenamos de aquello que tú quieras. Rellenos más típicos como la anchoa o el boquerón, con un poquito de pimiento morrón o pimiento del pequillo. Nos vamos a otros un poco más atrevidos con salmón y queso feta, por ejemplo.
¡Uy, qué bueno!
Un queso manchego con jamón ibérico, en fin, tomate deshidratado, no sé, hay muchísimos, muchísimos.
Claro, todo lo que va dentro de la aceituna, va dentro. Vamos.
Cogemos pulpo, lo metemos dentro. Chipirones, lo metemos dentro.
Berberecho.
De la aceituna.
Claro, claro.
No, los berberechos, ¿no? Como últimamente por Galicia no tenemos demasiado, nos tenemos que buscar otra cosa. Pero vamos, podemos meter langostinos, por ejemplo, sí, se puede meter cualquier cosa que queráis. Después es cuestión de darle mayor o menor dulzor a la aceituna en función de qué estemos rellenando.
Oye, ¿cuántos litros de vermú podéis tirar, por ejemplo, un fin de semana en Platea?
En Platea la gente consume bastante más vermut de botella, vermut de...
Vaya, pues vamos al mercado de San Miguel.
No, pero a ver, ojo, porque a ver, en Platea estaremos hablando de 70, 100 litros, y en el mercado de San Miguel, donde la gente lo consume muchísimo más en formato grifo, pues ahí a lo mejor nos acercamos a los 300.
¡Qué barbaridad! ¿Por fin de semana?
No, me estaba hablando de sábado.
Ah, del sábado solamente solo. El sábado, madre mía. 300 litros de vermú en el mercado de San Miguel.
Sí.
Dos locales. ¿Estáis echando el ojo a alguno más?
Sí. Vale. Me gustaría tener algún local fuera del paraguas que representa pues una colectividad como el mercado de San Miguel o de Platea, uh-huh. pues no sé, quizás algo por Malasaña, uh-huh. y por supuesto no estamos en absoluto, no nos negamos a irnos a Barcelona o a bajarnos a algún otro sitio por el sur. Sí.
Eso es que funciona bien el negocio.
Tenemos muchísimas ganas de enseñar a la gente el vermut. Aunque a los de Barcelona, hay que decir, no hay que enseñarles mucho. Esta gente sabe muy bien lo que es el vermut y elaboran muy buenos vermut en la zona.
Oye, ese vermut que servís en el mercado de San Miguel o en Platea en estos momentos y que vais a servir en esos locales que vais a abrir en un futuro no muy lejano, ¿lo elaboráis vosotros?
No. Nosotros no podemos poner a la venta ningún vermut elaborado por nosotros mismos propio, porque todo producto que se ponga a la venta tiene que haber superado ciertos controles sanitarios.
Uh-huh. Sí.
¿No? Podríamos hacer que nos elaboraran un vermut exclusivamente para nosotros y ponerle nuestra marca, cosas de estas, pero bueno, al final esa era una de las opciones que teníamos en un inicio. Después nos decantamos por ofrecer a la gente tantos vermuts como logremos incorporar en el mercado para que ellos valoren cuál les gusta más y cuál menos. Bueno. Pero en cualquier caso, si yo elaboro un vermut para mí en mi casa, yo no lo puedo poner a la venta.
Uh-huh. Oye, ¿cuántas clases hay?
¿Cuántas marcas hay?
Sí.
Me refiero. Uf,
en carta, pues, por ejemplo. ¿Cuánto?
Sí. Nosotros tendremos un portfolio de 40, 45 vermuts aproximadamente ahora mismo y creciendo.
O sea, que si vamos cada fin de semana a probar uno distinto, completamos el año, prácticamente.
Por supuesto.
Podemos ir todos los sábados y vamos uno por uno en la carta, oye, y hacemos una cata de un año de todos los vermuts que hay.
Sí. Si me das un poquito de tiempo, estoy seguro de poder hacer que vengas todos los días.
365 con las aceitunas rellenas distintas también.
Me acabo de venir muy arriba, ¿eh?
Bueno, espérate que ahora te tomo la palabra y me paro todos los días y me tienes que rellenar además las aceitunas cada vez de una cosa distinta que también
que tiene lo suyo.
Sí,
que tiene
sí,
lo
también,
suyo
también.
Cierto, perfecto, cierto.
Bueno, es un mundo fantástico el de las aceitunas, es impresionante.
Amplio los vermuts que podemos tomarnos en la hora del vermut, recordamos, en el mercado de San Miguel en Platea, pero ahora con José Manuel Santander, socio de la hora del vermut, vamos uh-huh. a elaborar uno en casa y nos vas a ir dando, José Manuel, todos los pasos, los ingredientes y cuál es el proceso de elaboración, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Perfecto.
A ver, ¿por dónde empezamos? A ver.
Pues mira, lo primero que necesitamos es un litro de vino, preferiblemente blanco. No es necesario que sea blanco, pero desde luego el vermut va a quedar bastante más suave si tomamos un vino blanco. No hace falta que compremos un vino especialmente caro ni nada de esto. Pues un vino normalito.
Que esté bien,
sirve.
Pero tampoco de Tetrabric. Un vino que esté bien.
Vale, un vino blanco. Perfecto. Y después, por cada litro de vino que pongamos, vamos a infusionar hierbas en el mismo. ¿Qué hierbas? Bien, ahí el abanico es bastante amplio. Hay una que sí o sí tiene que estar y es el ajenjo. El ajenjo, como máximo, media cucharada sopera de ajenjo. ¿Por qué? Porque le da un sabor amargo al vermut muy intenso. Entonces, si el amargor nos gusta, podremos incrementarlo. Yo, personalmente, se lo reduciría un poquito.
Vale.
Llegaría a un tercio de cucharada sopera de ajenjo.
Sí.
Después, siempre pongo media barra de canela.
¿Media barra, medio palito?
Medio palito de canela, vale. Exacto. Y después, las hierbas que te voy a decir y aquellas otras que los oyentes consideren bien, siempre en proporción máxima de media cucharada sopera, cada una.
Por litro,
hierbas
muy bien.
Facilitas, que prácticamente sí. toda ama de casa tiene en su, o amo de casa, perdón,
sí.
tiene en su cocina. Manzanilla,
sí.
cardamomo,
uh-huh.
cilantro,
sí.
baya de enebro.
Ajá.
Genciana, flor de sauco, algunas otras,
sí.
melisa, uh-huh. romero, tomillo, en fin, el abanico es amplísimo. Cada casa de vermut utiliza unas, hay casas que dicen que utilizan más de 100 tipos de hierbas. Yo con las que acabo de nombrar aquí, queda un vermut bastante bonito.
Uh-huh. ¿Sí? Y que son hierbas que podemos encontrar en cualquier herbolario,
sí,
vamos.
Son fáciles de encontrar.
Muy bien.
Y después necesitaremos la cáscara de un limón y la cáscara de una naranja.
Perfecto.
¿Bien?
Esto es facilito. Vale. Muy bien.
Hasta
¿qué hacemos
aquí,
con todo esto?
Todo muy claro. Cogemos sí. todas esas hierbas y las metemos dentro de una malla de gasa. Meterla dentro de una malla de gasa es para que una vez se hayan infusionado, sea fácil retirarla. Retiramos
vale.
la malla de gasa y no tenemos las hierbecitas por ahí flotando. Entonces cogemos el litro de vermut, sí. metemos esa malla de gasa con todas las hierbas dentro, metemos la cáscara del limón y la cáscara de la naranja uh-huh. y lo guardamos en un recipiente
sí.
tapado y situamos, bueno, un recipiente que dejaremos en un sitio oscuro y seco durante un mes.
Un mes, allí macerando todo.
Sí, sin nada más. Una vez haya pasado el mes, sí. retiramos del vino las hierbas, retiramos la cáscara del limón y la cáscara de la naranja y procedemos a caramelizarlo. Es decir, añadimos por esa proporción de litro de vino 3 cucharadas soperas de azúcar. Esto funciona bastante mejor si previamente las hemos caramelizado, es decir, las hemos puesto al fuego y hemos hecho que la...
Sí, el caramelo de siempre, de toda la vida.
Eso es,
muy bien.
Perfecto. Hasta ahí tenemos hecho el vermut.
Sí.
Después, si queremos darle un toque personal, ajá. añadimos algo que a nosotros nos guste particularmente. En mi caso, suelo añadir un poquito de jerez dulce y sí. un poquito de jerez seco.
Vale, un poquito es una cucharadita también.
Sí, pero una cucharadita, pero de postre, vamos.
Vale, pequeñita, pequeñita.
Ita.
No es que nos mate el sabor del vermut. Vale, perfecto.
Exacto. Y con eso tenemos un vermut casero perfecto.
Ah, eso ya está.
Ya fantástico. Está, ahí tenemos el vermut.
No tiene nada más.
Pues
no
paciencia, más. Mucha paciencia, porque además es fácil, facilísimo.
Claro. Sí. Y ahora nos falta, José Manuel, acompañarlo con aceitunas, ¿eh? Y las vamos a aliñar también de manera diferente, ¿no?
Bien. Os voy a proponer una línea de aceituna un poco atrevido, porque esto es darle a la aceituna un
hombre,
toque un pelín dulce.
Ya que nos hemos atrevido a hacer vermú, ya claro, vamos, nos tiramos bien. Sin red.
De acuerdo. Vamos a tirarnos a la piscina, pues.
Venga.
Cogemos aceituna verde deshuesada, por favor, que queda
sí.
bastante mejor.
Sí.
Además es después muy feo ir quitándote los pitos de la boca cuando estás con los amigos. Aceituna verde deshuesada y la vamos a aliñar en una crema de mostaza y después mostaza y miel y le vamos a dar un pelín de aroma de romero. Cogemos un bol y en el bol mezclamos mostaza,
sí.
miel y vinagre de jerez. Y batimos un poquito para que la mezcla se quede homogénea.
Sí.
Aceite en el
¿vale?
que, por otro lado, cogemos aceite en el que previamente habíamos metido algunas ramitas de romero.
Vale.
¿Bien? Uh-huh. Y después lo mezclamos absolutamente todo. Cogemos la aceituna verde deshuesada, ponemos encima esa crema de mostaza, miel y vinagre de jerez
sí.
y unas gotas de ese aceite aromatizado al romero. Es fantástico para acompañar el vermut que acabamos de hacer antes.
Y nada, y metemos las aceitunas dentro o la salsa la tiramos
o
por
la
encima.
Salsa
encima. Eso ya a gusto ya del personal, ¿no?
Sí.
Oye, pues me está apeteciendo. La pena es que tengo que esperar un mes, fíjate tú.
Hombre,
para
pues
probar.
Te pasas cualquier día por la hora del vermut.
Eli, por favor,
también
si
es verdad.
Ahora mismo ya lo tienes hecho.
Espérate, Martín Romo, hazte cargo de aquí del kiosco que me voy directamente.
Sergio, también estás invitado ya.
Oye, nos ha parecido fantástico, una receta muy fácil, muy original, porque, oye, poder sorprender a los amigos.
Claro.
Vamos a tomar el vermut. Mira, este vermut que lo he hecho yo.
Lo he hecho yo.
En casita, que lo he hecho yo.
Exacto.
Qué bien. A lo mejor no nos queda muy allá, pero siempre se puede solucionar yendo al mercado de San Miguel o a la calle Platea y decir, bueno, y ahora un vermut de verdad. Si no os importa. José Manuel Santander, socio de La Hora del Vermut. Muchísimas gracias por esta
gracias
doble receta. La vamos a hacer, ¿eh?
Pues estaré encantado de que me digas cuál es el resultado.
Bueno, y espérate que tienes que preparar un vermú para cada día del año. Y un relleno de aceituna o un aliño de aceituna también distinto. ¿Vale?
Esto por venirme arriba. Gracias.
José Manuel, gracias. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Oye, me ha encantado esta receta, de verdad.
Has visto, muy fácil, ¿eh?
Muy fácil, facilísima.
Y hemos descubierto a la gente que el vermú en realidad es algo que se infusiona y luego se deja macerar.
Es verdad. Pues no, a mí me lo ibas a decir, no me lo creo. Menos mal que me lo ha dicho José Manuel. Que si me
no te fías
tú,
de mí.
Poquito, pero ahora lo que sí se pueden fiar los siguientes es de que la receta va a estar en Facebook
ahora
en,
mismito.
Nada, en 10
nada.
Minutos, ¿no?
Ahí
muy
está.
Bien, gracias
hasta
Sergio,
luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
We'll be right back.
Pues miren ustedes, ya que estamos por el centro de Madrid con esto del vermutito y las aceitunas, nos vamos a acercar hasta el Museo Thyssen, donde hoy se presenta una exposición que está dando muchísimo que hablar, que no que gritar, que es la de Edvard Munch. Desde 1984 no se realizaba otra muestra del pintor noruego en Madrid, y lo cierto es que está causando muchísima expectación porque se han conseguido reunir una selección de 80 obras del artista, que hoy está considerado uno de los padres de la pintura moderna, del expresionismo, junto a Cézanne, a Van Gogh o a Gauguin. Bueno, pues hasta esa exposición hemos mandado nuestra unidad móvil con una privilegiada Gloria Talavera, que nos va a contar, entre otras cosas, si está el grito o no está el grito. Buenos días, Gloria.
Hola, Eli, ¿qué tal? Ya hemos tenido la posibilidad de recorrer esta exposición que, como decíamos, es un privilegio tener en Madrid, y estamos además haciendo este recorrido con una de las comisarias, con Paloma Larco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos estábamos preguntando esta mañana en la redacción qué pasaba para que Munch no estuviera en Madrid desde el año 1984.
Pues es difícil de responder. Yo creo que nosotros llevamos varios años intentando programar una exposición de Munch, pero sus obras son muy demandadas. Ha habido otros proyectos en otras ciudades, en París, en Londres, en Frankfurt, y hay un poco que ver cuál es el momento adecuado para programar una exposición tan importante como esta, para poder contar con obras importantes, para poder contar con la colaboración del Museo Munch, que ha sido generosísimo con nosotros. Y bueno, y encontramos la fecha ideal ahora en el otoño del 2015 y aquí estamos.
La mayoría de las obras proceden, por lo tanto, de Oslo, pero claro, hay obras tan importantes que tendrían que estar aquí y están, como la del Grito, que procede de Nueva York, del Metropolitan.
Sí, el Museo Munch nos ha prestado 42 obras, que es más o menos la mitad de la exposición, pero tenemos préstamos de la Tate, la National de Washington, de Praga, de Zurich. Zurich nos ha prestado bastantes obras, de varios museos importantes, ¿no? O sea que la mitad viene de también de algún coleccionista privado, y luego las obras del museo, que somos el único museo español con obras de Munch.
El objetivo es hacer una relectura de este pintor que quizás no ha sido muy entendido por las generaciones actuales.
Hombre, yo creo que la visión que tenemos de Munch es un poco estereotipada. Se le ha interpretado siempre como en clave excesivamente biográfica, como el pintor de la angustia existencial, traumatizado desde la infancia por la muerte de su madre y de su hermana. Y nosotros hemos enfocado el planteamiento de nuestra exposición es justamente lo contrario. Es ver cómo, aunque por supuesto hay un trasfondo biográfico, como le ocurre a todos los artistas, el gran éxito de Munch es convertir esa intimidad o esa parte biográfica en temas universales, en temas que dialogan con cualquier persona, que todo el mundo comparte, porque en el fondo son los sentimientos que empezaron a aflorar entonces, pero que siguen siendo los sentimientos y obsesiones del hombre contemporáneo.
Y a través, me imagino, de este recorrido vamos a comprobar quién fue realmente este pintor noruego, ¿no?
Sí, yo creo que reunimos todos los temas importantes. La exposición está organizada por temas. Cada sala es un tema que él pintó y repitió, porque era un pintor muy cíclico, que repetía obsesivamente los mismos temas en distintas técnicas, en distintos formatos. La repetición fue su método de experimentación. Y además, mezclando en cada sección obras tempranas y obras tardías, para demostrar que Munch, hasta su muerte en el año 1944, vivió varias décadas del siglo XX, fue un gran artista, un artista muy experimentador. Otro de los tópicos es decir que Munch, el Munch que interesa es el Munch simbolista de fin de siglo, y que a partir de 1909 su obra pierde fuerza, originalidad, y yo creo que esta exposición demuestra todo lo contrario. Es un pintor que evolucionó, se encontró a sí mismo dentro del simbolismo, es un pintor que en las primeras décadas nos deja unas imágenes muy sintéticas, muy de ensoñaciones. Siempre él pinta a través del recuerdo, de la memoria, y poco a poco va derivando hacia una pintura mucho más vitalista, mucho más expresiva, que además fue fundamental y influyó en el nacimiento de todos los movimientos expresionistas de las primeras décadas del siglo. Con lo cual vemos a un Munch muy, muy variado, muy diferente, y que yo creo que a más de uno va a sorprender.
Bueno, estamos en la sala de la muerte, y en la que acompaña es la del pánico. Ahí está situado el grito. ¿Qué importancia, qué trascendencia ha tenido ese cuadro y por qué?
Nosotros presentamos una versión litográfica del grito, y a mí me gusta decir que el grito no fue concebido como una obra aislada. El grito formaba parte de un ciclo, de lo que Munch llamó el friso de la vida, en donde representó el nacimiento, el amor, el padecimiento y la muerte, con varios cuadros. Porque Munch es un pintor muy narrativo, muy literario, en donde nos quiere contar cosas, ¿no? Y el grito escenifica quizás esa... y todas las obras que están colgadas al lado del grito, ¿no? Ansiedad, pánico, la vivencia del hombre en la ciudad, como una persona, el nuevo mundo urbano convierte a la persona en incrementa la soledad de la persona, la ansiedad de la persona, el hombre masa que pierde la identidad, ¿no? Son esos sentimientos que afloran a final del 19, cuando las ciudades crecen, y que Munch supo plasmar mejor que nadie.
¿Y su papel también, o al menos su pensamiento ante la mujer y el amor?
El tema de la mujer es fundamental para Munch. También se le ha tildado de misógino. Yo creo que no lo era. Tenía una gran pasión por las mujeres. La mujer es la gran protagonista de su obra. Nos presenta varios arquetipos de mujer: la mujer doncella y joven, vestida siempre de blanco. Aquí entra la simbología de los colores, la mujer pasional, pelirroja o vestida de rojo, y la mujer ya madura, vestida de negro, más ensimismada, más triste. Y la vemos pues en múltiples escenas, ese mismo arquetipo de mujer se repite, ¿no? En pubertad, el nacimiento de la niña que se va a convertir en mujer. Y bueno, yo creo que la imagen que tenía Munch de las mujeres es muy también de esa época, ¿no? Es el momento en que las mujeres empiezan a aparecer con fuerza. Y él admira a muchas mujeres. Él tuvo un entorno en sus círculos bohemios en donde había mujeres pintoras, escritoras, músicos, que fueron muy importantes para él. Lo que siempre tuvo fue una relación con sus amantes un tanto, digamos, violenta, pero un poco no con finales muy felices.
Pues muchísimas gracias, Paloma Larco, por hacernos este recorrido.
Gracias a vosotros.
Bueno, Eli, pues lo he dicho, se está presentando ahora mismo esta exposición, que va a poder ver el público a partir de mañana hasta el 17 de enero en el Museo Thyssen. Y una novedad, esta exposición, que es temporal, también se va a poder visitar los lunes, que habitualmente el museo cierra los lunes en cuanto a las exposiciones temporales, sí la exposición permanente, que está abierta los lunes y además de manera gratuita. Bueno, pues los lunes también se podrá ver este recorrido por la muestra que ha reunido las mejores obras de este pintor noruego.
No sé si me los han traído. Espera, supongo que sí, sí.
Los hombres del Renacimiento decían: no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices: no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic, dice: tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes. No me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Ya se acabó.
Clara Esteban, buenos días. Me tenéis frita hoy, ¿eh?
¿Por qué?
Primero me traéis al mejor orador del mundo.
¿Sí?
Aquí.
Sí.
Yo sin saber hablar. Ah, me traéis un competidor de la radio pública.
Sí.
Y yo tampoco sé qué hacer. Bueno. Y encima...
Así es la vida.
Que tiene una manera muy rara de ser tonto, pero ¿sí? luego viene acompañado de listos. Esto es una cosa un poquito extraña.
Bueno, ¿eh? Como la vida misma, paradójica. Mira, y además estamos escuchando el día más triste del año, que es el tema que abre uh-huh. el nuevo disco de Pablo Moro, y dice que amanece el lunes y es azul, que ha amanecido uh-huh. el lunes, está clarísimo, que es azul,
más
ya no
gris,
tanto.
Tirando a negro.
Pero bueno, que yo quería que se sintiera cómodo, y como viene de Asturias, pues le hemos preparado este día gris, con atasco uh-huh. incluido, que eso no lo tenéis por allí, así, de esta manera tan, tan brutal. Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Pablo, ¿qué tal? Hablamos de Pablo Moro y sus chicos listos.
Sí, el azul es por lo del Blue. Esta canción claro. nació aquello, ¿os acordáis de aquello que decían del Blue Monday?
Sí.
Que decían el día más triste
sí,
del
sí,
año y tal. Y era.
Sí, sí.
Bueno, entonces el azul es en realidad es blue de tristeza,
triste.
También un poco como este.
Sí, como el gato.
Está muy bien para el día
Carlos.
De hoy, la verdad.
Sí, sí, sí. El día más triste del año, pero ya lo pasamos, yo creo que caía en septiembre.
No, es en enero.
¿Es en enero?
Sí, los estudiosos del asunto decidieron que era el lunes de la tercera semana de enero, porque habían pasado las fiestas navideñas,
claro.
la gente ya se le empezaba a acabar el dinero de las pagas, se olvidaba ya...
En fin, era como
sí,
Dios
sí.
mío.
¡Qué disgusto me has dado! Yo creí que lo había ya vivido yo en septiembre y
no, pues
resulta que me espera en enero.
Sí, sí, queda otra vez.
En fin,
te
bueno.
espera uno peor.
Bueno, de momento vamos a quedarnos con esta música, estas canciones de Pablo Moro.
Oh, ¿sabéis lo bueno? Que la canción habla de eso precisamente, que dice, joder, si ya hemos pasado el día más triste del año, pues a partir de aquí ya vamos
todo
a mejor.
Para arriba.
Claro.
Claro, claro. No, pues a eso iba yo, porque Pablo es un tío muy optimista.
Sí.
Eres
sí.
mundialmente conocido.
Por mi optimismo.
Por tu optimismo.
Así. Soy muy optimista, sí.
No?
Lo he sido siempre. Siempre, sí, supongo que es algo que, claro, no se elige. Es cosa del carácter de cada uno. Y sí, soy optimista por naturaleza y cada vez lo soy más. Y cada vez lo reflejo más en las canciones y en el disco. Yo creo que este disco es un disco muy optimista y, como dices, no es casualidad que esta sea la primera canción, porque me hacía gracia eso, decir, bueno, ya está, hemos pasado lo más duro y a partir de ahora todo hacia arriba.
Uh-huh. Bueno, debe ser muy bueno esto de ser optimista y debe dar muy buen resultado, porque ¿cuántos años lleváis tú y los chicos listos todos juntos?
Pues llevamos 10 ya, cumplimos ahora 10 años, en septiembre pasado.
Sin que haya habido ninguna Yoko Ono por medio, que se haya hecho reñir y discutir
no,
y
es que,
nada.
No, porque nuestras chicas son muy, muy majas y muy simpáticas todas.
Y no se llevan. No es fácil estar 10 años.
No, es verdad, yo siempre,
mismos.
Siempre lo digo, que es una de las cosas de las que más orgulloso me siento en la música y en la vida en general, de poder llevar 10 años tocando con mis amigos, que resulta que además mis amigos son unos músicos estupendos y que pues tienen a bien aguantarme y creer en las cosas que yo escribo y en los proyectos que me planteo y estar conmigo, pues eso, durante tanto tiempo.
Bueno, y además aquí tenemos este disco, Una forma rara de ser tonto, que nos ha hecho reflexionar mucho acerca de la inteligencia.
Sí.
Porque están, como decías, los chicos listos, que ya los conocemos de sobra,
sí.
pero esta forma rara de ser tonto nos hace reflexionar precisamente por este término, ¿no? Este
sí.
concepto, ¿qué es ser tonto en la vida?
Sí.
¿Es ser feliz o luchar por lo que uno quiere o realmente es lo inteligente?
Sí, la frase a mí me gustó mucho, salió en una conversación precisamente con los músicos, la dijo el batería, hablando de otra cosa que no tenía nada que ver, hablando de una persona, no sé qué, uh-huh. tal, dijo, ah, sí, claro, una forma rara, este tiene una forma rara de ser tonto. Y me hizo gracia y me pareció como muy bonita, así de tal. Y luego pensé que tenía mucho que ver con lo que yo quería contar precisamente, porque el disco habla mucho de... Bueno, de la quiere resaltar que los seres humanos tenemos una capacidad para insistir y para perseverar y para sacar fuerzas de flaqueza muy grande en la que muchas veces no reparamos, ¿no? La gente se queda un poco con esa frase de que el hombre es el único animal que tropieza
uh-huh.
2 y 100 veces en la misma piedra, pero para tropezar la segunda vez y caerse hay que haberse levantado la primera y así uh-huh. sucesivamente. Y no nos damos cuenta de que tenemos una capacidad muy grande para levantarnos y... Bueno, a mí me gusta relacionar lo que a mí me pasa con lo, pues digamos, una cosa más social. Venimos de una época pues muy fastidiada. Yo también tuve una época así un poco baja de ánimo y al final pues me levanté, como hacemos siempre. Y eso es, creo que es algo que hay que admirar, y que hay que poner en valor y resaltar. Y viene también, hablando de lo de ser tonto, porque muchas veces cuando uno insiste en hacer lo que uno cree, uh-huh. en lo que le gusta, lo que cree que está bien hecho... Y no te acaba de salir del todo, siempre hay alguien que te viene y te dice, joder,
Es que eres tonto.
Sí, no seas tonto, hombre. Cambia, haces otra, ¿no?, cosa y tal, hazlo de otra manera o tal. Bueno, pues no. Este disco es, vamos a seguir siendo tontos, pero por lo menos de una forma un poco rara.
Y una buena forma también de celebrar ese décimo aniversario, ¿no? De decir, aquí estamos,
eso
después
es,
de tanto tiempo, después de tantos obstáculos. Es algo muy curioso que haya aparecido en este disco, el tema, ese tema al que todos los músicos recurren, que es el amor, que recurren no una vez, sino muchos sí, músicos todo el tiempo.
Sí.
Y no era un tema en tus canciones.
A mí me da las... Hay gente que me dice que se extraña cuando digo eso, pero yo creo que no he escrito mucho nunca sobre amor. Hombre, alguna cosa... Sí, tal, pero me da la sensación de que no había escrito mucho. Y pensando un poco en esto de lo que quería hablar, dije, al final, el sitio donde nos apoyamos para levantarnos muchas veces es ese, o la mayoría de las veces es ese, es el amor, es nuestra pareja que tenemos al lado y la gente que nos quiere, que tenemos, es en la que nos apoyamos para levantarnos y continuar, y son un poco los dos pilares en los que se sostiene el disco.
Claro, es que habrá mucha gente que se pregunte, ¿pero cómo se pueden hacer 5 discos y no
sin hablar de amor?
No,
hombre, algo habrá, supongo que habrá amor, sí, supongo que lo hay.
No, pero tiene mérito, quiero decir.
Quería como destacarlo mucho más, ¿no?
Sí.
Más que de amor, lo que suelen tirar mucho los músicos es como los escritores, del desamor,
¿no?
Que
sí,
siempre parece que inspira mucho más que el amor.
Sí,
en este
es
caso
cierto.
¿Has tirado más de amor que de desamor?
Sí, hombre, yo he tirado más de amor. El desamor, evidentemente, sí, yo creo que es un sitio donde nacen más fácil las canciones porque, como decía alguien, no sé si Sabina, alguien así, dice, cuando uno está enamorado y feliz y contento, pues se dedica a vivir, no se pone a escribir canciones, ¿no? Entonces, bueno, te pones a escribir canciones cuando estás hecho polvo y destrozado y te han partido el corazón. Pero no, ¿por qué? Yo soy un poco en plan, también quiero como romper eso y decir, no, yo creo que esas cosas las dejamos pasar muchas veces y no las destacamos como se merecen. Y al final, eso, ese amor del día a día, esa cotidianidad, esa rutina incluso, yo soy un gran defensor de la rutina, que tiene como muy mala prensa, porque al final la rutina es nuestra propia vida, y en fin, yo creo que es lo que nos hace pues ser personas y ser seres humanos.
Bueno, ¿por qué no te escuchamos un poco?
Venga.
Y luego seguimos hablando.
¿Qué estábamos haciendo hasta ahora?
Estábamos de charla, pero yo quería escuchar un poco de tu música.
Venga, vamos.
Ya que tienes una guitarra.
Sí.
¿Qué vas a cantar?
Bueno, pues voy a hacer la canción que hemos elegido como de single del disco, que el título es en inglés, la letra está en español.
El
título es en
qué?
Inglés porque me salió así y dudé mucho en si dejarlo en inglés, pero me pareció que era una frase muy sencilla, se llama She's the One.
Cualquiera lo puede traducir, incluso sin
saber
Google
demasiado.
Translate.
Sí. Bueno, creo que es bastante, bastante sencilla y que además es una canción, pues de esto que hablábamos, de alguien que está pasando un mal momento y de repente, en este caso, ella entra en la casa y le salva la vida prácticamente.
Bueno, pues escuchamos.
Una vuelta más a esta espiral de duda y miedo, otra alegría más, otra decepción. El espejo grita, te estás haciendo viejo. Yo le saco la lengua, ¿de qué lado estás, cabrón? Hay una ola de calor y está lloviendo. Ladran como el pasado, los fantasmas y los perros. Que estalle de una vez el universo. Madre reza por mí, se hace el silencio. Y de repente ella entra en la casa. Me dice, ¿qué te pasa? Ven que te voy a comer el alma. Y ay, amigo, así la cosa sí que cambia. Limamos las aristas, pensamos como artistas. She's the one. La luz del día corta la respiración. Gritamos, she's the one. Pequeña melodía haciendo estragos. Los cimientos en mitad del huracán, las manos del relojero ponen la pieza final. Hay una ola de calor y estoy sediento. Madre, abrázame, no ves cómo tiemblo. Y
de repente ella entra en la casa. Me dice: ¿qué te pasa? Ven que te voy a morder el alma. Y ay, amigo, así, así la cosa cambia. Limamos las aristas, bailamos como artistas. She's the one. La luz del día corta la respiración, gritamos. She's the one. Pequeña melodía haciendo estragos. Y de repente ella entra en la casa. Me dice: ¿qué te pasa? Ven, que te voy a coser el alma. Y ay, amigo, así, así la cosa cambia. Limamos las aristas, follamos como artistas. She's the one. La luz del día corta la respiración, gritamos. She's the one. Pequeña melodía haciendo estragos.
Bueno, fantástico, porque incluso cantando sonríe, es genial, me parece estupendo este single que suena tan bien y además que tiene un vídeo fantástico, ¿no? Que habéis grabado en el Palacio de las Salinas.
Sí, ¿cómo? Hemos hecho un vídeo ahí en bueno, un sitio estupendo que se llama el balneario del Palacio de las Salinas en Medina del Campo, que recomiendo a todo el mundo que vaya por allí.
No, pero te van a echar la bronca en Oviedo, dirán, hombre, ¿por qué te vas tan lejos teniendo en Oviedo tantas cosas?
Bueno, porque nos lo ofrecieron, conocemos a uno de los responsables y nos ofrecieron hacerlo allí. La verdad que era un sitio para lo que estábamos buscando, era un sitio estupendo, vamos, el sitio perfecto. Cualquiera que se meta ahí en mi página o en YouTube y tal y vea el vídeo, ya verás que qué sitio tan guay.
En esto del vídeo, ¿vosotros también opináis? Quiero decir, ¿tú decides exactamente lo que quieres o simplemente lo encargas y cuando lo ves dices, oye, pues sí, has captado perfectamente mi idea?
Yo así de primera soy bastante, bastante necio para esto. O sea, la imagen no, me cuesta. Entonces siempre le dejo al director o al responsable del vídeo que él me dé las ideas sobre tal y sobre eso. Entonces a mí, yo luego soy un poco mosca cojonera, así empiezo a decir, se me empiezan a ocurrir cosas y tal, ¿no? Él tiene, me dice, no, el vídeo es así y tal, lo vamos a hacer.
Pero entonces, casi.
Allí sobre el terreno yo me digo, oye, ¿y si hacemos? Oye,
o sea, tú empieza que sí, yo ya...
Y como me den, la mano, cojo el brazo enseguida. O sea, que se empieza, oye, esto... ¿Y si lo hacemos?
¿Y con la producción del disco va a hacer lo mismo o no?
Bueno, con la producción del disco... ahí ya me meto un poquito más, sí. En este caso, la verdad que, bueno, lo diferente de este disco con los que habíamos hecho hasta ahora era que los tres discos anteriores los había producido Álvaro Bárcena, que es guitarrista de la banda, y lo que queríamos era pues hacer algo distinto y buscar un productor de fuera, alguien con, bueno, los oídos limpios, digamos, de nuestra música, que no estuviese, bueno, nosotros a veces puede ser que te enquistes así en la propia banda y tal, ¿no? Y buscamos a Hendrik Robert, el líder de los Deltonos. Y, hombre, la producción, digamos que en la preproducción la hacemos básicamente nosotros. En este caso, Hendrik pues, nos dio algunas pautas también de cómo veía él las canciones y tal, pero lo hacemos yo y los músicos en el local montando las canciones. Y luego también un poco depende de cómo funcione el productor. En este caso, Hendrik, la verdad que es un tío que se deja, bueno, escucha, claro. Y yo creo que es lo bueno también, o sea, que sea un proceso de colaboración y de que cada uno vaya aportando ideas y, bueno, y ver si funcionan o no.
¿Y qué buscáis vosotros fundamentalmente? ¿Qué suene el disco? Porque hay los dos tipos de bandas. Los que dicen, oye, queremos que la producción suene súper elaborada y luego el directo va por su lado. Y hay quien dice, no, queremos que suene prácticamente igual. O sea, que no haya mucha diferencia entre quien compra el disco y luego nos vaya a ver en directo. O al revés, primero nos va a ver en directo y dice, oye, como me gusta, me compro el disco.
Yo diría que somos de la segunda clase, pero tampoco de una forma muy premeditada, porque... Digamos que hacemos lo que nos gusta y hacemos lo que hacía la gente que nos gusta escuchar y los discos que nos gusta escuchar también. Y eso al final es un grupo de músicos tocando canciones, se meten en el estudio, las graban, luego puede ser que hagas algunos retoques y tal, pero que no, ese aire, digamos, de grabación clásica nos gusta mucho. En este caso lo hicimos así y ya lo habíamos hecho en discos anteriores, y es eso, es, pues, al final soy yo, soy Pablo, pero en realidad somos Pablo y los Chicos Listos, que somos como un grupo. Preparamos unas canciones en un local de ensayo y vamos al estudio y nos metemos todos ahí en directo a tocarlas, y yo creo que eso al final le da un punto más orgánico y más humano a la música.
Y en este caso también una producción más sencilla, menos compleja que en el disco anterior, sí. Con lo cual imagino que también en ese directo se notará más afinidad.
Sí, lo que tocamos luego en directo es exactamente, por decir, sí, es exactamente lo que suena en el disco.
Pues aquí tenemos este disco que además tiene
una portada preciosa.
Sí, Toño Velasco es el encargado de todas las ilustraciones del arte del disco, que es algo que, oye, también está bien, ¿no?
Sí. Yo siempre lo digo, que aunque no les gusten las canciones, que la gente que se compre el disco solo porque...
O en vinilo más.
Además
grande,
lo tenemos en
también,
vinilo, que queda mucho, lo puedes colgar en casa.
Uy, qué bonito.
Claro. Sí, sí.
Así que, bueno, pues una joyita que tenemos. Y lo que no sé es si te vamos a ver pronto por Madrid tocando.
Mañana estoy en la FNAC, así voy haciendo un pequeño acústico, y el 16 de diciembre estaremos en la Sala Sol todos haciendo una presentación ya con la banda.
FNAC de Callao.
Sí, mañana a las 7 en la FNAC de Callao.
7 de la tarde.
Eso es. Y luego ya el 16 de diciembre en la Sala Sol.
Y el que quiera un adelanto, pues que se coja nuestro podcast.
Eso es.
Es una joyita, que lo tenemos aquí en acústico. Pablo, ha sido un placer.
El placer es mío, gracias. Muchas gracias.
La verdad que sí. Sergio Rodríguez, que
presente.
Tienes que resumir con la música de fondo de Pablo Moro y Los Chicos Listos.
Resumen, fragmento.
Venga, Aldo. A ello.
Los examinadores de tráfico protestan porque a menudo son agredidos por los suspendidos. Hay quien no sabe ni conducir, ni conducirse y ni siquiera arrepentirse. Repaso a los deportes y al derbi empatado para que nadie ande mosqueado. Y el mejor orador del mundo, así de rotundo, un pico de oro o Cicerón para una buena conversación. Antonio Fabregat, de apenas 20 años de edad, prodigio de locuacidad. Y la Semana de la Arquitectura, en su factura más pura, abre puertas y edificios, vanos y ventanas, por la tarde y por las mañanas. Hoy hemos ido al Instituto Cervantes y Gloria Talavera, reportera de primera, ha entrado en la cámara acorazada y todo de una tacada. Y también luego, en la exposición de un noruego, que por pintar un grito se hizo famoso, aunque a alguno le resulte algo soso. Los oyentes han recordado sus viejos maestros y sus manías. Don José echaba cabezaditas en su sillón mientras alguno daba la lección, y otro perezoso y nada manco mandaba alguno a por tabaco al estanco. En la concina, vermú casero y su aliño correspondiente para el gusto de toda la gente. Y en la música, Pablo Moro y los Chicos Listos, que nos hablan sin inconveniente de una forma rara de ser tonto. Ellos no lo son en absoluto, por eso suena casi anacoluto. Y su música suena muy bien y armoniosa, no podemos decir otra cosa. Me ha sobrado.
Pero es que me apetecía escuchar a Pablo Moro, compañero.
Gracias.
Cuando estamos juntos, somos un cañón.
En fin, que nos marchamos porque llega la una y con la una llegan las noticias. Hasta luego, Clara Esteban.
Hasta luego.
Hasta luego, Sergio Rodríguez.
Hasta luego.
Hasta luego, oyentes. Nos vamos mañana a las 8. Aquí